Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 19 y estamos de fiesta aquí nosotros.
Yeah.
¿Ok?
¡Ay,
Carrillo! Sí, señor.
Mira.
Esto, porque...
Esto creo que está con tu
seguridad. Miren, gato, caballero.
Sí.
Ajá. Sí, ahí uno
está. Estamos de fiesta porque el Guajiro cumplió años. Ahorita. El Guajiro cumplió años. Se está acercando ya al siglo.
Muchas felicidades. Déjame decirte, 64 años, se ve muy bien.
Vamos, Carrillo, canta el Guajirito Peña. Vamos. El Guajirito
quiere que le canten Happy.
Primera.
Ok.
Una cremita.
Uno, sí, dos, tres. Ya sopló. Ya terminó.
Ya soplaste, Guajiro.
Ya
soplaste,
Guajirita.
Mucha
felicidad,
o
Guajiro
se
Peña.
¿Eh? Que se desbarató solo.
Sí.
¿Eso qué significa? Cuando sí, la vela se descompone.
Esto es riquísimo.
Esto es ajo.
Sí. Merenguita, sí, merenguita.
Bueno, esto es riquísimo.
Cuando yo,
señores,
salí de
pero...
Cuba.
Ajá.
Porque yo no era artista y le dejé a los comunistas una manzana y una uva.
¿Sabes cuántas libras? Si yo me como esto hoy, ¿sabes cuántas
tengo
libras?
Tengo 56 años porque salí en el año 62 de mí, así que
sí,
eso es historia,
sí,
de Guajiro.
Si me como
Peña,
esto celebrando el cumpleaños de Guajiro Peña, voy a aumentar alrededor de 8 libras. Ahí. Eso me lo dijo el muchachito que tiene la llave del cerro.
Bueno, déjeme decir,
por experiencia de...
déjame acabar de presentar.
Déjame, pero no te comas eso, eso es para lujo.
Le habla
una fiera.
Guajiro, le habla Rafael Gacete Olodio, me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz, y como nosotros, Héctor Carrillo,
claro,
y está Delfín Coca, todo el mundo en esto. Quiero
que
darle un parte médico.
Sí.
Edemio celebró el cumpleaños del Guajiro
con
hoy.
Con bife de chorizo.
Con un bife de chorizo y una botella de vino, y tiene una gota que no puede caminar.
¿El vino cojo?
Sí.
Anda, ¿dónde sacaron esto?
Anda,
eso
con...
es...
Eso es la primera vez que yo veo eso.
No me digas, Guajiro. Porque
chocolate y le puse fruta porque a él le gusta.
En tuna, tú no tenías...
El zapato que tuvo que traer.
No te comas la parte suya.
Ahí,
ahí, esto es del public, sí.
Hey.
Hubo una vela y se descompuso.
Oye, Guajiro.
Mira para acá, tira la cámara.
En Tuna no había un quesito de eso, ¿verdad?
Sí. Por favor, escriben, estamos celebrando tarde, fue el sábado. Sí.
Sufre, Omar, sufre, que se te olvidó que era mi cumpleaños, sufre.
Yeah.
Muy bien.
Bueno, mira, por okay, culpa de Guajiro Peña, mira cómo ando, mira, sí, en la pierna derecha.
Sí.
Me dio un bife de chorizo de 24 onzas.
Madre.
De la parte hasta aquí de los toros, que blandita.
Oye, déjame que peste así cuatro que tú tienes, compadre, de los pies.
Por tu culpa, Guajiro Peña.
Bien, caballero, vamos
okay,
a trabajar.
Papá, vamos al programa que al Duro y Sin Guantes. Ya se terminó el Guajiro Peña.
Sí, señor. Oye, llegó el frío.
Vamos a cantarle con musiquita de acá, mira, de Muchachito del Cerro. Pon la música.
Mira. Oiga, tú sabes que estamos sonando como un programa que hay aquí, que se pasa por televisión, eso que habla todo el mundo al mismo tiempo, y no se entiende. Entonces, oye,
happy birthday.
Ok, vamos a aterrizar. Bueno, vamos a empezar diciendo que Alanis Díaz salió de Toronto. Salió de Toronto Alanis Díaz, lo cambiaron, y... por el lanzador de ligas menores, Trent Thornton. Eso fue el sábado,
sí,
y se fue para los Astros de Houston. Mejoró tremendamente.
Claro.
Noticias, vamos, buenas y malas. La buena es que está en un equipo mucho mejor. La otra buena es que en Houston hay mejor clima que en Toronto, sobre todo en invierno. La más noticia es que en Houston no va a jugar regular por mucho tiempo. A no ser que alguien se parte una pata, como dice.
Bueno, en realidad, todos conocen de que el venezolano Marvin González ya se convirtió oficialmente la semana pasada en agente libre. Un pelotero que es utility. Marvin juega en primera, en segunda, tercera, el campo corto y los jardines. Lo único que no hace es ser receptor o ser lanzador pitcher. Lo que quiere decir que de que va a haber muchos equipos interesados en adquirirlo como utility. Utility no quiere decir que juega todos los días, o sea que cubre varias posiciones. Eso mismo le pasó a Ricky Billy Betancourt, que a propósito trabaja muy bien en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol.
Kike Hernández Quique Hernández
fue fenómeno en los Dodgers como utility. Ahora, olímpico, el villacalareño Alemis Díaz, en su primera temporada con el Toronto, porque él comenzó con el San Luis, estaremos después hablando de su inicio con los Cardenales, estuvo un poco bajo. Sin embargo, después del juego de las estrellas, aumentó su promedio ofensivo entre mediados de julio y finales de septiembre, bateó con el Toronto para un promedio ofensivo de 291 OPS de 856. En la campaña de este año con el Toronto tuvo un promedio ofensivo de 263, conectó 18 jonrones y además disparó 26 dobles. Pero bueno, es como es lo que decía el olímpico, ser regular en el cuadro del Houston realmente le va a ser muy difícil, pero bueno, sí va a tener participación, digamos, en 80 o 90 partidos durante la temporada regular, porque hay que darle descanso a los otros jugadores del cuadro. Ahora, este muchacho villacalareño comenzó con el San Luis en el 2016, jugó bastante, 111 partidos. ¿Qué pasó con el villacalareño Alemis Díaz? En el año 2010 comenzó muy mal, lo bajaron a Liga Menor, y en doble A había un chiquito que se llama Paul De Jong, ¿verdad, olímpico?
Sí.
Que cuando llegó en sustitución de Alemis Díaz en el campo corto, se comió a todo el mundo. Terminó con una buena producción ofensiva en el 2017 y bueno, el equipo del San Luis no tuvo otra salida que cambiar a Alemis al equipo de Toronto. Y bueno, en el 18, como señalé, jugó un total de 130 partidos. Bateó para 263. Con Villa Clara jugó desde el año 2007-2008, cuando tenía 16 años, hasta la campaña 2011-2012. Y después, bueno, jugó con Culiacán a partir del año 2013-2014 en la Liga Mexicana del Pacífico, y de ahí pasó a Liga Menor y ya a las Grandes Ligas con el equipo del San Luis. Así que cosas buenas para este muchacho, sí, de Villa Clara. Él se crió en Santa Clara con el desaparecido José Fernández.
Sí. Vamos a pedirle que nos dé la música de Grandes Ligas para seguir. Ese era el titular de nosotros hoy. Compatriota de mis días, está en camino, vamos a decir, camino a Houston, ¿okay? Una de las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿viste? Houston, posiblemente la ciudad, una de las ciudades del sur, no hay duda, más sí. Rica, el Vaticano, el petróleo aquí, están sí. Todas las compañías petroleras, un estándar de vida muy alto.
Que tiene un aeropuerto gigantesco, señores.
Sí, señor.
Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en Houston, moverme de un lugar a otro, y caminando me he demorado alrededor de 40 minutos, no es así, olímpico.
Sí.
Y tiene una de las pistas de avión, una de las pistas, porque tiene muchas, un aeropuerto gigantesco, que cuando el avión va a salir, por debajo pasa un expressway.
Sí, 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 por arriba tiene los carros. Sí.
Vas arriba del avión y vas ahí mismo, el avión rodando para la pista, sí, y ves ahí mismo la cantidad de carros.
Claro, porque había una intersección y la resolvieron sí. Muy bien, pasaron la autopista para abajo al aeropuerto, ¿no?
Sí.
Así que, pero no hay ningún problema.
Pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando tú vas volé una vez hace varios años de Dallas a San Antonio, y hay la pista principal del aeropuerto prácticamente cae encima de del expressway de la ciudad.
Sí. Bueno, aquí en Miami, te fijas que cuando estás aterrizando en la pista larga...
Por el Palmetto.
Por el Palmetto, te vas pegado a los carros,
sí.
Por arriba de la autopista. Pero ninguno es igual que esto, que Gibraltar,
sí.
Vamos a decir, en el sur de España, esa colonia que hay inglesa, que es que... tiene una calle por el medio de la pista y cuando va a despegar o venir el avión, poner luz roja para que los carros paren. Porque si no,
claro, Gibraltar es el tamaño de
Deme una pregunta.
Estaba hablando del Copelia La Habana.
Sí. Deme, estaba hablando del caso de Díaz.
Alemis.
Sí. ¿Díaz ha jugado tercera base alguna vez?
Sí.
Ha jugado tercera base.
Ha jugado mucho.
Porque él empezó como el señor con los Cardenales.
Comenzó. Sí. Pero bueno, se durmió el segundo año y de John vino y se lo comió.
Porque ahí hay un señor.
De Jong. Paul De Jong.
Los Astros tienen un señor que se llama Correa, claro. Que no tiene nombre de ese propósito.
Por eso dijimos que no va a jugar regular.
¿Y segunda base?
Altuve. Y tercera base. Y tercera base. Y primera base.
No, y tercera base tiene.
Oye, me Correa es un monstruo. Pero lo caso de este muchacho es. Yo lo aplaudo, no lo conozco. Conocí a José Fernández aquí. Ellos salieron de Cuba, se criaron desde chiquiticos,
sí, juntos, jugaron. Ese encuentro lo hemos hecho 300 veces.
Y cuando se muere José, la esposa de él iba a dar a luz, y él vino aquí al terminar la temporada y le dio dinero y le dijo que todo lo que podía hacer era ayudarla. Y le echó un aplauso. Pero era hermanito. Él inclusive conocía a la esposa de... Y por fin nació una niñita, por fin.
Sí, ya tiene como 2 años y algo.
Bueno,
sí.
Ahí tiene, Debbie, guárdalo.
Bueno, de todos modos, que se está sustituyendo a Emi, si se queda, Marvin González, también es utility. Tampoco jugaba regular. Así que, pero de todos modos, está en un equipo muy bueno. Ok, lo voy a repetir. Muy bien.
Después vamos a hablar de Marvin.
Sí, señor. Los Nacionales de Washington llegaron a un acuerdo de 2 años con Suzuki, pero no Ichiro.
No,
Kurt Suzuki. Ajá. Esto, y él va a ser la segunda vez que está con el equipo de Washington. Jugó con los Nacionales de 2012 al 2013. Le va a pagar $10 millones con $4 millones en el año 2019 y $6 millones en el año 2020. Así que esto tiene que tener físico todavía. Esto, y por Washington tuvo varios receptores el año pasado. Matt Weir, 76 juegos, ok, pero tuvo a otro también. Esto, ha tenido dos temporadas muy productivas con los Bravos de Atlanta, combinando a 31 honrones y un OPS de 2.25 uh-huh. en 186 juegos que jugó. Tiene ya 35 años, un veterano, 12 temporadas en las Grandes Ligas,
sí.
Y ha jugado con los Bravos, con los Nacionales, con los Atléticos y con los sí. Mellizos, con todo,
bueno,
el mundo
de
su tía.
A propósito, en este equipo de los Nacionales de Washington están Spencer Kibon y también el dominicano Pedro Severino. Sí. Así que buena adquisición por parte del equipo de los Nacionales contratar al nipón Kurt Suzuki.
Sí, es un tipo muy...
Y
muy
bueno, ¿qué te parece un contratico de $600 millones por dos peloteros? Manny Machado está aspirando a recibir un contrato por $300 millones y lo mismo le pasa a Bryce Harper, el muchacho de Las Vegas allá en el estado de Nevada. El equipo de los Cardenales de San Luis, ya lo estuvimos hablando la semana pasada, comentamos el tema, que aparece como uno de los posibles destinos del jardinero y agente libre, el norteamericano Bryce Harper. Y bueno, el presidente del club de San Luis, Bill DeWitt, afirmó que el equipo tiene el presupuesto para invertir al menos $300 millones en el mercado de agentes libres para la campaña del año 2019. Yo creo que el San Luis pudiera darle un contrato, no de 300, pero sino sobre 275 por 11 o 12 años a este muchacho. Dice la gente de él, y lo señaló hace unos días Harper, de que él quiere un contrato anual valorado en 35 millones.
Eso no es nada.
Lo mismo le pasa a Manny Machado.
¿Viste la noticia del equipo de Cleveland? Que ha ganado 4 seguidos y ha perdido. Tiene de los mejores peloteros, 10 peloteros en la agencia libre, uh-huh. los mejores de todos. Y hoy salió una noticia, yo estaba viendo, que dice que no piensan firmar a ninguno, porque económicamente ellos no tienen para firmar.
No le da la
y
cuenta.
Que no quieren dar, sí. ¿Cómo se llama? Muchos años de...
Sí, claro.
Bueno, precisamente con... Disculpa, Olímpico. Precisamente con la situación sí. esta de los agentes libres, a un día de consumarse la fecha límite para incluir a los jugadores en roster de 40 de cara al draft de la regla 5 de mañana martes, el equipo de Tampa envió al derecho Chi Wei Hu a los Indios a cambio del infielder Jonty Turner, de 25 años, jugó para el equipo de Tampa en el 2018 y, bueno, mayormente estuvo en Triple A, en el equipo de Triple A de esa organización. Así que vamos a ver, porque estamos hablando con un pitcher que no es gran cosa, pero
¿y
bueno.
¿Y quién le pone el lazo Happy?
Bueno, San Luis estamos interesados.
Vamos a ver, la gente está hablando de muchos millones a la hora de firmar, la cosa es distinta.
Sí.
Los Cardenales hace mucho rato que estaban, además, dense cuenta que los Cardenales estaban de acuerdo en asumir el contrato de Stanton. Así que ellos, y tú conoces bien esa organización, para mí es una de las mejores organizaciones,
claro.
Muy sólido, le llenan el estadio todos los años, tiene una fanaticada tremenda, está en un lugar que eso es, vamos a decir, lo importante, allí son sus Cardenales, su equipo de pelota. Esto, ellos y los Bravos de Atlanta, yo creo que están en mejor posición económica para firmar un tipo como Harper. No quiere
claro.
decir que sea Harper, ¿no?
Y la ahora, ventaja fue que tiene 26 años nada más.
Sí, es joven,
esa es la parte
joven.
Más interesante.
Ahora, incluyendo las cifras que se proyectan para el arbitraje, me refiero al equipo de San Luis, BaseballReference.com calcula que para el año 2019 los Cardenales tendrán una nómina de 136.9 millones. Incluso si el conjunto de San Luis firma Harper, por unos 35 millones por temporada. Su presupuesto no sería mayor del que tuvieron este año y aún los mantendrá por debajo del límite para pagar impuestos de lujo. El equipo también tendría invertido alrededor de 75.4 millones para el año 2020, 33.4 millones para el año 2021 y 6.6 millones para el año 2022. ¿Qué pasa con el San Luis? Que tienen huecos en su bullpen, también tercera base y también en parte del cuadro. Entonces tienen que distribuir los recursos para ver qué se hace con esta organización para el año 2019. Y para eso ahí está el señor, el gerente general Bill DeWitt III, que bueno, tiene tremenda experiencia y conoce mucho un aspecto financiero.
Oh, sí, esa gente es una familia muy... ¿Sabes qué? Como usted va a un correo de Estados Unidos, tienen una lista, ahí ponen unas fotografías, son los individuos más buscados aquí, son unos delincuentes grandes que tienen. Y abajo le dicen, Orlando Peña, buscado por extorsión, ganterismo, etcétera. Entonces tiene, y tiene el nombrecito ahí de frente, de perfil, en fotografía que se conoce. Bueno, el hombre más buscado en las grandes ligas en este momento es Eovaldi, ¿ok? Nathan Eovaldi.
El 100 pitcher. Millas.
Sí. Este pitcher, naturalmente, estuvo con las medias rojas, tuvo una actuación muy buena en la postemporada. Las medias rojas lo quieren de vuelta. Pero él está viendo que es lo mejor que consigue, naturalmente. Y su agente está hablando con 9 equipos diferentes que están diciéndolo, me interesa. O sea, no es que se rumora. No, hay 9 equipos negociando con el agente de Eovaldi en este
momento. Por la labor que hizo en la postemporada, señores. Exactamente. Se tomó el obvio.
Sí, están los cerveceros de Milwaukee, los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta, los Angelinos de Los Ángeles, las Medias Blancas de Chicago, los Azulejos de Toronto, los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco. Toda esa gente está negociando con el agente de Eovaldi. Sí. El individuo más solicitado que hay de los agentes libres. El más solicitado, que no es agente libre, se llama Yiti Realmuto, el catcher de los Marlins.
Ese que hizo un buen trabajo en Japón ahora, sí, en la serie contra los
más
japoneses.
Codiciado. El hombre más codiciado que hay en el béisbol es porque es el mejor catcher en este momento. Porque el catcher es muy bueno. Está Yadier Molina, está el de los Gigantes también, pero ya no tienen la edad que tiene Realmuto. Entonces ya no les queda mucho. Daría posiblemente que no venga el año que viene ya. Y el otro también está durito ya también. Así que ese es el más codiciado. Pero los que están negociando son agentes libres. Este muchacho es el que mejor opciones tiene, por lo menos en variedad de gente, ¿no? Y como tú tienes 9 equipos detrás de ti, tienes mucho chance de conseguir un muy buen contrato. Claro. Sí. ¿Verdad, Bairro? A ti que estaban como 10 o 15 equipos detrás
Oye,
de ti siempre.
Muchachos, me muero el corazón. Sí. No, volviendo a lo de Happer, yo, ¿te acuerdas, Rafael, cuando en el programa del viernes nosotros hablamos lo que decía Bora? Que tiene que ser entre 400 y 500 millones de dólares.
Pero él siempre habla de eso.
Puede pedir lo que le da la gana.
Pero Julito Martínez está pidiendo 300 millones.
¿Tú te recuerdas lo que hizo Carlos Beltrán, puertorriqueño, en la Serie Mundial del año 2005 contra Ozzie Guillén y los Medias Blancas de Chicago?
Con los Astros, ¿no fue?
Acabó en esa postemporada. Sí. Carlos Beltrán. Bueno, el equipo del Houston fue barrido en 4 partidos contra Guillén, el cubano de Pinar del Río, Pepe Contreras y también con otro cubano, el Duque Hernández. Bueno, durante la postemporada de ese año 2005, en la cual los Medias Blancas ganaron su primera Serie Mundial a más de 80 años, Carlos Beltrán hizo historia, señores. Acabó en la postemporada y de ahí muchos equipos lo vieron en la postemporada, aunque él había jugado durante la temporada regular muy bien, pero en la postemporada acabó. El equipo de los Mets le ofreció un contrato de 136 millones. Y Carlos Beltrán después hizo buen trabajo, pero en esa época no era para ser un pelotero de más de 130 millones de dólares.
Sí, en realidad, se llevó la cerca ahí por ese lado.
a mí, Rafael, no me sorprende los millones. Cuando yo vi que los Boston, claro que fue el mejor pitcher ese año con el equipo de Tampa, Price, le dieron 240 millones de dólares.
Eso no es un billete para Carrillo.
Y después se lastimó y tuvo 2 años. Y sin embargo, ahora, después de haber perdido 9 seguidos, en postemporada, sí, vino y ganó los dos juegos más importantes y pilló, en la Serie Mundial.
Pilló
¿qué
como,
cosa?
Pilló a
pero 240 millones de dólares. Harper, que disfrute 400, ¿por qué no? 26 años que lo repartan en... ¿En cuánto, Rafael? ¿En cuánto soy?
No, a él le pueden dar 10 años porque puede llegar hasta los 36, sabiendo que después de los 31, 32, no se sabe lo que va a pasar nunca, ¿no? Pero son menos años. Cuando tú te das un contrato de 10 años, como le dieron a Cabrera, cuando ya tiene unos añitos ya, pasa lo que está pasando. Cabrera, sí, que está en silla de ruedas.
Tiene 36 añitos nomás. Sí. En 10 años, 36 añitos.
De todas formas, sí. Cabrera, si no jugara más en las grandes ligas, con Detroit, con cualquier otro equipo, ningún otro equipo lo quiere. Tiene números para estar en el Salón de la Fama de Cupertino. A propósito, olímpico, Mariano Rivera, el taponero que más juegos ha salvado en la historia de las grandes ligas de béisbol, y Roy Halladay, que ganó el Cy Young por la Liga Nacional y la Liga Americana, figuran por primera vez en la lista de candidatos al Salón de la Fama de béisbol de Estados Unidos. Creo que Mariano Rivera debe quedar en su primer año de elegibilidad miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Hay una lista, no sé si tú la tienes por ahí, no, amplísima, de 20 peloteros, quien se incluye ahí Plácido Polanco, claro, no va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Está Andy Petit, Juan Pierre, ¿te recuerdas? El haitiano, sí, norteamericano, que ganó, sí, una Serie Mundial, no, en 97, no, no, con los Marlins.
No, no es haitiano, es New Orleans.
Ah, sí, pero bueno, tiene el, raíces haitianas.
No, raíces francesas, uh-huh, de New Orleans. La gente de New Orleans tiene un apellido francés. Eso no es haitiano, lo que pasa es que es negro y la gente piensa que es haitiano.
Pero alguien me dijo que tenía raíces haitianas. Y también, bueno, incluso un terremoto, él visitó Haití hace varios años. Bueno. Y también aparecen Todd Helton y Michael Jones. Todd Helton sí tiene tremendos números. Sí. Pero bueno, también aquí están Edgar Martínez, el designado de los marineros, el puertorriqueño, Omar Vizquel y otros 13 exjugadores. Y Roger Clemens y Barry Bonds, cuyas imágenes se vieron manchadas por el presunto uso de esteroides, figuran las papeletas por séptima vez. ¿Qué tú crees de Clemens?
Cada día van a coger más votos y va a llegar un momento que posiblemente sí entren, porque la gente aquí es olvidadiza y tienen, ¿cómo se llama esto?, abogados que están diciendo, bueno, ya, sí, llevan tiempo fuera, como si fuera un castigo estar fuera del Salón.
El año pasado Clemens sumó 57.3 de los votos y Barry Bonds el 56.4. Ajá. Y le faltaron 79 votos a Barry Bonds y 75, sí, a Roger Clemens para entrar en
el Salón. Yo no le diera ningún voto a esa gente, porque esa gente...
Me están felicitando Martín Noticias. Muchas gracias. ¿Qué cosas, Martín Noticias? Martín sí, Noticias.
Todo el Salón de Noticias ese. Hay como 150 personas ahí. Uh-huh. ¿Okay? Ok. Bueno, Jeremio, tú eres la voz. Lee esas cosas, ven.
Sí, hemos recibido muchos mensajes aquí. Por ejemplo, uno de Martín Noticias. Los empleados de ahí, los periodistas, los reporteros, los locutores. Polito especialmente. Dice, felicidades Orlando Guajiro Peña, de parte de todos nosotros. Así que muchas gracias. Y también... ya saludamos y felicitamos al Guajiro Peña al principio de nuestro programa. María de Los Ángeles Espinosa saluda desde Miami. Dice, escribir poesías, caminar por la playa, ver el mar, estar con mis hijos haciendo cuento y riendo. Nos dice María de Los Ángeles Espinosa desde el sur de la Florida. Blas Mulet, saludos, felicidades para el señor Peña. Muchas gracias a este gran holguinero que, bueno, hace como más de una semana cumplió años. Lázaro Álvarez. Y Carlos Ojeda nos están viendo. Dice, bueno, Lazarito, felicidades al Guajiro Peña por su cumpleaños, que cumpla muchos años más. Un abrazo de tu amigo Lázaro, también de Carlos Ojeda. Y sí, bueno, muchas gracias, muy amable a tanto a Mulet como Lázaro y Ojedita. Saludos cordiales desde California, un abrazo. También hay más saludos por hoy, Olímpico.
Sí, señor. Mirta Fabra, saludos de Manzanillo, Colima, en México. Manzanillo. Conozco gente ahí en Manzanillo. Y es más, conozco un individuo de apellido Manzanillo que fue embajador en China. Lo conocí en China, creo, no lo crean. Y después fue gobernador del estado de no sé, fue de Campeche. Sí. O de, sí.
¿Tú estuviste en Manzanillo en el Golfo de Guacanayabo?
Sí, sí, bueno.
En Oriente, muy bonito.
Sí, estuve brevemente, pero sí, estuve allí. Yuribel Seijó dice: saludos de Uruguay. Y para Fernando también, para el Guajiro. Le pone tres cakes con tres velitas a Guajiro.
Va a comer mucho dulce.
Está en Uruguay, pero es cubano, si se llama Yurisbel. Eso no existe. Okay. Otro desde Uruguay. Fernando Cepes, saludos. desde Uruguay. Soy Fernando, el enfermero. Saludos para Michael y el chino que están escuchando. Felicidades, Guajiro.
Muchas gracias. Un abrazo para estos cubanos residentes en Uruguay. Hay muchos cubanos por allá, por Uruguay. Sí.
Edeme, ¿tú qué quieres? Buscar un país donde retirarte. Uruguay. No. Uruguay es un gran país.
Mi jubilación, cuando tengo 80 años, la madre patria.
Ok. España. Bueno, la madre patria.
Pero bueno, todavía faltan 30 madre, años para llegar a 80.
La madre patria tuya era mucho. África.
No falta, okay. Recuerda que...
no, tengo apenas 49, imagínate tú.
Recuerda, 80, 31 años. Yo hice una promesa de mandarle a Lazo una fotografía de nosotros. Pero la fotografía yo no la tengo. Tenemos que tomarnos una foto. Oye, y mandársela a Lázaro.
Lo amenazaste con eso.
Bueno, déjame tú que te dedicas a tirar fotos. Claro,
se la vamos a dispara. Sí.
Bueno, déjame decir.
Que te pertenece. Mira, Carrillo nos va a tirar una foto, nos dice.
Álvaro Castillo, saluda de California City, California. Rubén Rojas nos saluda. Héctor Tellez saluda de Tampa.
¿Héctor Tellez es el cantante?
No sé si es el cantante. ¿No? Jaime Cerda saluda desde Fort Myers Beach en Florida.
Muy bonito Fort Myers, esa zona de Cape Coral.
Vecino a nosotros.
Sí. Uh-huh.
Okay. Muy bien. Bueno, Julio Rangel fue contratado por los Rangers de Texas como entrenador de picheo de nueva imagen Chris Woodward. Rangel estará con un equipo de Grandes Ligas por primera vez después de 12 años como instructor de lanzamiento y coordinador a nivel de ligas menores. Eso fue con los Gigantes de San Francisco y los Indios de Cleveland. Por cierto, los Indios de Cleveland hoy mostraron su uniforme para el año que viene y por primera vez en 70 años quitan la caricatura del jefe Wahoo, el indio que tenía en el hombro, lo que tienen ahí en vez de lugar de la caricatura del indio Wahoo, tienen un letrero que dice el Juego de las Estrellas, que parece que va a ser allí, ¿no? Entonces dice sede Juego de las Estrellas. Bueno, este hombre, Rangel, fue el coordinador del lanzamiento de ligas menores para los Gigantes. Su única temporada en la organización de San Francisco. Pasó a las 11 temporadas anteriores con la organización de los Indios.
Chirrin chirrán.
Se acabó el tiempo.
Sí.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos un rato.
Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Día, todo el día, porque una imagen vale más que mil palabras.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El rapero Michael Castillo, el Osogbo, fue recluido en una celda de castigo en una prisión de La Habana tras declararse en huelga de hambre. Y Dolidia Darias con esta información.
Según dio a conocer en una carta que entregó el pasado martes a su esposa, el rapero inició una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Al músico inmediatamente lo trasladaron a celda de castigo, dijo Iris Ruiz, que junto al artista Mauri Pacheco han estado en contacto con la esposa, quien lo vio por última vez el martes.
Hicimos el contrato con la abogada se personó en el Tribunal Supremo y ahí, presidenta del Tribunal Supremo, le dijo a la abogada, ellos habían tomado una combinación con el caso del habeas corpus de Michael, y que era denegar el habeas corpus y que ya la fiscalía está haciendo una petición de sentencia.
El Osorbo, arrestado el 26 de septiembre, tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto ley 349, no le han permitido contacto con su abogada.
A la abogada de Michael no le han permitido ver el expediente. Ella no sabe todavía ni siquiera cuál es la causa esa que le dicen que le van a reabrir, cuál es la causa por la que lo están acusando. Lo último que sabemos es que le querían abrir atentado.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Las represalias contra el preso político Isael Peña Tamayo le llevaron a declararse en huelga de hambre el 24 de octubre en la prisión provincial de Las Tunas. Así lo denunció a Radio Martí su esposa Beatriz Ochoa Morales. Luis Felipe Rojas informa.
El preso político Fernando Isael Peña Tamayo se declaró en huelga de hambre el 24 de octubre pasado al ser trasladado desde un campamento de trabajo hasta la prisión provincial El Típico en Las Tunas. Según confirmó a Radio Martí, su esposa Beatriz Ochoa Morales.
Se mantiene, me dijo que él se mantenía firme a muerte por todo lo que le habían hecho, por negarle la condicional que le tocaba, reclamando sus derechos.
Peña Tamayo es activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y en 2015 fue sancionado a 5 años de cárcel por un supuesto delito de robo con fuerza, como reza en la descripción de la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Le fue fabricado este delito, apuntan, debido a su destacada participación en la campaña Todos Marchamos. Así abundó en ello Vladimir Martín, otro activista de UNPACU.
Es un delito fabricado. Nosotros pudimos participar en el juicio. Liana Marrero, que es activista de UNPACU, participó en el juicio y allí se vieron las incongruencias y la fabricación de los delitos que ellos hacen con los opositores y los presos políticos.
Según la esposa del preso Isael Peña Tamayo, él mismo se declaró en huelga de hambre como protesta por la represalia al denunciar las violaciones contra un recluso enfermo de tuberculosis y la negativa de las autoridades a concederle al propio Peña la libertad condicional.
Y entonces él hizo la denuncia exigiendo la asistencia médica para ese preso y por eso lo revocaron para El Típico negándole la condicional.
Él fue el primer preso que hubo al iniciarse esa campaña.
Concluyó Vladimir Martín. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
El senador federal del Partido Demócrata del Estado de la Florida, Bill Nelson, concedió la victoria este domingo a su rival del Partido Republicano, Rick Scott, tras los resultados del recuento manual del fin de semana. Rick Scott obtuvo el 50,05% de los votos sobre un total de 8,1 sufragios, mientras que Nelson alcanzó un 49,93%. Por otra parte, el sábado, el demócrata Andrew Gillum reconoció que había perdido ante el republicano Ron DeSantis tras un recuento de votos para la gobernación estatal del estado de la Florida. Los resultados oficiales de los comicios serán certificados mañana martes por la Secretaría de Estado. El presidente de Colombia, Iván Duque, pide explicaciones al gobierno de Cuba por alojar al caudillo de la guerrilla ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, quien estaría recibiendo tratamiento médico en Cuba. El gobierno de Cuba tendrá que informar por qué permite en su territorio a personas con circular roja de la Policía Internacional, indicó Duque en entrevista con el periódico bogotano El Tiempo. Dijo que el guerrillero no tiene condiciones de negociador de paz. Duque señaló que la otra cosa que vale la pena que aclare Cuba es cómo llegaron esas personas a Cuba, en qué aviones salieron y de dónde salieron los aviones. Agregó que él no tiene la menor duda que alias Gabino salió de Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, antes de empezar en el baloncesto, vamos a terminar la nota que estábamos hablando de Julio Rangel, que fue nombrado entrenador de pitcheo del equipo de los Rangers de Texas. Así que los Rangers contrataron a Rangel, son casi igualitos el nombre, con un nuevo manager, Chris Woodward. Y este nació en Panamá, fue firmado por los Yankees cuando tenía 17 años en 1993. Pasó toda su carrera profesional de 7 años en el sistema agrícola de los Yankees, o sea, en la finca. Llegó tan alto como doble A durante su última temporada en el año 2000. Se llegó al doble A, sin embargo, está coach de pitcheo de Grandes Ligas, porque lo ha dicho el Guajiro Peña casi siempre, esta gente que no son estrellas son los mejores coaches, porque están sentados viendo el juego. Así que, bueno, ¿qué pasó ayer en la NBA? Ayer hubo 5 partidos.
Carrillo está bravo con LeBron. ¿Qué le está pasando a Carrillo con LeBron?
LeBron es un mal educado, sí. Porque le voy a decir después por qué. Los Grizzlies de Memphis visitaron a Minnesota y le ganaron 100-87 en su propio patio. Marc Gasol, el más joven de los dos catalanes, anotó 26 puntos para Memphis. Por cierto, Marc Gasol estableció un récord de rebotes para su franquicia en el último juego. Derrick Rose, que está rejuvenecido con el equipo de Minnesota, fue el mejor anotador por Minnesota, aunque solamente anotó 18 puntos. Rose, que ha tenido tantas lesiones, se perfilaba como uno de los grandes de todos los tiempos y no ha sido así. Ha tenido un juego muy bueno, pero ha tenido muchas lesiones y ahora ha estado con varios equipos. Los mejores años los pasó con los Bulls de Chicago. Ahora entró como un libro para jugar en el banco, sin embargo está de regular y haciéndolo muy bien con los Timberwolves de Minnesota. Bueno, los Lakers de Los Ángeles vinieron aquí y trajeron a LeBron James, el segundo equipo con que LeBron James visita Miami después de haberse ido de aquí, de Miami Heat. Y LeBron tuvo la mala educación de anotarle 51 puntos al equipo de Miami.
Por eso Garrido está bravo, dice que es un abusador. 19 en la primera parte, ¿no?
Le hizo leña al pobre Miami Heat. Sí. Y ganaron los Lakers, que no ganan mucho, 103-97 al equipo de Miami. Wayne Ellington, el tirador de 3 puntos, fue el mejor anotador por el equipo de Miami con 19 puntos. Por cierto, aquí hubo una anécdota interesante, un poco ridícula. Hamilton, que en este momento es el mejor anotador del Miami Heat, parece que le pisotearon un pie, no sé los detalles en esa parte. El problema es que soltó un zapato y lo empezaron a buchar y cogió el zapato y lo tiró para el público. Y lo botaron de juego y lo van a multar. ¿A quién se le ocurre tirar un zapato al público? Muy bien, el equipo de Orlando, jugando en su casa, le ganó 131-117 a los Knicks de Nueva York. Aaron Gordon anotó 31 puntos por el equipo de Orlando, mientras que Tim Hardaway Jr. anotó 32 para el equipo neoyorquino. Los tres veces de Portland, por su parte, le ganó 119-109 a los Wizards de Washington. Damian Lillard anotó 40 puntos para Portland. John Wall, 24 puntos para Washington. Finalmente, las Spurs de San Antonio recibieron a los campeones, los Warriors de Golden State, y ganó San Antonio 104-92. DeMarcus Aldridge fue el mejor anotador para el equipo de San Antonio. Kevin Durant fue el mejor para el equipo de Golden State. Aldridge anotó 24 puntos, Kevin Durant 26. ¿Qué van a pasar esta noche? Bueno, esta noche tenemos más juegos que lo que fueron ayer. Boston visita a Charlotte, están jugando ya desde las 7 de la noche. También ya están jugando los Cavaliers de Cleveland en Detroit con los Pistones. El equipo de Utah está en Indiana jugando con los Pacers. Y el equipo de Phoenix está en Filadelfia enfrentándose a los 76. a las 7:30, solamente hace 10 minuticos, los Clippers de Los Ángeles están jugando en Atlanta con los Halcones. A las 8 comienza el partido entre los Mavis de Dallas y los Grizzlies de Memphis y Memphis. A las 8 también hay dos juegos más. El primero, los Nuggets de Denver jugarán en Milwaukee con los Bucks, y las Spurs de San Antonio, después de haber estado en Oakland, pues van a New Orleans, tienen que volver a bajar de nuevo para cerquita de su tierra, y van a jugar con los Pelícanos de New Orleans. Por último, a las 10 de la noche, el equipo de Oklahoma City, el Trueno, va a jugar en la capital del estado de California, en Sacramento, con los Reyes de Sacramento. Así que LeBron James hizo unas declaraciones interesantes también. Siempre lo ponen, lo que diga LeBron James lo publican todo. A veces es una bobería lo que dice, pero la gente lo pone. Pero está diciendo una cosa muy interesante. Él estaba en los Cavaliers y ahí estuvo Kyrie Irving. En realidad él era el segundo mejor jugador de los Cavaliers después de LeBron James, porque naturalmente después donde quiera que estaba LeBron James, hasta en esta etapa es el primero. Y Kirby pidió que lo cambiaran y lo cambiaron. Salió de allí y cuando él salió, dice LeBron que se dio cuenta que era al principio, el principio del fin, que en realidad esto Irving se fue para, lo mandaron para las, los Celtics de Boston, los Celtics de Boston, y dice LeBron James que él se enteró que lo habían cambiado dos o tres minutos después que le hicieron la, que le hicieron que él estaba trabajando hablando con el, con el coach, que era Kobe Altman. Kobe Altman no sabía nada. Y a pocos minutos lo llamó y le dijo, oye, cambiamos a Kyrie Irving para Boston. Y que él piensa, Altman no lo quería cambiar, que el dueño del equipo, Dan Gilbert, le dijo, cámbialo. Dice, y me di cuenta que el que manejaba el equipo ya no era el coach, sino era el dueño. Bueno, y que eso ya le empezó y dijo, yo me tengo que ir de aquí. Es lo que dijo LeBron, lo que está diciendo ahora, naturalmente. Pero hay una cosa de Dan Gilbert. Fue el dueño que cuando se fue por primera vez LeBron de allí, puso una carta pública insultando a LeBron, diciéndole groserías y cosas. Y LeBron volvió para allá después. Así que vamos a estar claros. Aquí no se puede ofender tanto, porque en realidad no ha estado a la altura LeBron de la cosa de ofenderse, ni mucho menos. Muy bien, como le dije, el equipo de los campeones de Golden State perdieron el juego que tuvieron frente a las Spurs de San Antonio, y después está la tercera derrota consecutiva y la cuarta en cinco juegos que tiene los campeones. Y Steve Kerr, el coach, admitió que los Warriors están pasando por su peor racha de temporada regular en sus más de 4 años como entrenador. Dice que nunca han pasado por una cosa mala. Y digo, después de que los Warriors cayeron 104-92 ante San Antonio. Dice, he tenido una carrera de ensueño durante 4 años y medio. Hemos tenido una existencia tan encantadora en las últimas 4 temporadas. Este es el tramo más difícil en el que hemos estado. Esta es la verdadera NBA. O sea, lo que está diciendo es que no han tenido competencia y que este año sí tienen competencia, ¿okay? Y que hay que ponerse las pilas, como dicen. Ellos están pasando muy mal también porque tienen a Stephen Curry con una lesión en la ingle, en la parte izquierda de la ingle. Y Draymond Green, que se porta mal, lo suspendieron por un juego por conducta perjudicial al equipo, y además ha estado lesionado con un dedo del pie. Así que ellos están teniendo bajas, están teniendo problemas entre ellos. Y esto, hay problemitas en la familia, vamos a decir, y eso es terrible. ¿Okay? Por otro lado, el escolta, que es todo estrella de los Pacers de Indiana, Víctor Oladipo, está con estatus de día a día después de agravar su lesión en la rodilla derecha. Oladipo, que estaba en duda con su rodilla derecha dolorida, comenzó la noche del sábado contra los Atlanta, los Halcones de Atlanta, pero no duró mucho, se fue al vestuario cuando faltaban 7 minutos y 22 segundos en el cuarto periodo. Después de caer entre un camarógrafo y fanático, estaban sentados en la cancha y se volvió a lastimar. Así que, según los atléticos, Oladipo salió del vestuario sin una cojera notable. Pero es la rodilla, y en básquetbol, no tengo que decirle que la rodilla es uno de los elementos más importantes, si no es más importante. Y Carmelo Anthony salió ya hace 2 o 3 días ya de Houston, jugó 10 juegos nada más. Aquí dijimos que no veíamos cómo Carmelo Anthony iba a cuadrar con el equipo de Houston, con los que ellos tenían allí, y efectivamente este individuo no doy la talla allí, no se iba jugando, no que no se lleve personalmente, no se iba jugando con toda otra gente, un equipo que se reparte la pelota muy bien, etcétera. Y este es un muchacho casa sola que quiere tener la pelota y dispararla y no quiere hacer el trabajo sucio del basquetbol, que es defender, no dejar que te anoten. Entonces él en eso no es nada bueno. Edemio tiene en la muñeca una serie de comunicaciones ahí. Vamos a soltarle.
Sí, tengo saludos por acá antes de entrar en el boxeo. Bueno, Fernando Céspedes dice que saben de Raizel Iglesias, se queda en Cincinnati. Y qué saben de Harper. Bueno, ya estuvimos tomando el tema al principio de que el San Luis tiene el dinero suficiente para contratar a Harper. Tienen para invertir 300 millones de dólares los Cardenales. Y bueno, hasta el momento, el derecho de Numa Gerona allá en la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias, que tuvo una gran temporada este año con el Cincinnati, se mantiene al menos de momento con el equipo de los Rojos. Lázaro Álvarez, Rafael, ¿qué piensa usted de Grandal? No cogió los 17.9 millones de dólares que los Dodgers le ofrecieron. Te pregunta sí. Lázaro Álvarez.
A mí me sorprendió.
Yo creo que al Olímpico, si le ofrecen esta cifra, hace 40 años atrás, yo creo que también él la iba a rechazar. ¿No es así, Olímpico? Tú la ibas a rechazar, ¿no?
Bueno, no, hace 40 años atrás ese dinero era un dinero para no hacer más nunca nada.
No, con eso compraba.
Que te preocuparas.
El 50% sí. del
No, que no trabajara, porque yo, mi familia, nadie se retira nunca, creo que sea. Mi familia, nadie se retira jamás. Eso es una cosa de la familia. Si no, yo me hubiera retirado. En realidad, yo estoy técnicamente retirado desde que tengo 62 años y ya hace eso mucho rato. Y a mí me sorprendió que él específicamente rechazara eso, porque no hay duda que él va a conseguir trabajo.
Pero la defensa es errático.
Sí, y yo no dudo, yo dudo que él consiga. Eso va a ser por un año nada más, señores.
Sí.
Después de tener un año malo, que lo ofrezcan eso, porque el año no fue bueno. En la postemporada fue bien.
Malísimo.
Sí, y entonces después que lo ofrezcan eso, tenía la oportunidad de jugar un año, meterse 7 millones, 17 millones menos los impuestos en el bolsillo, pero así es todo el mundo aquí.
Sí.
Y a lo mejor tener una buena temporada y aspirar a algo claro. mejor.
Eso mismo le ocurrió hace como 6 o 7 años al muchacho de tu zona, de allá de la parte central de Cuba, Kendrick Morales. Rechazó un contrato en esa época por 13 millones y algo, y bueno, no tuvo trabajo. Hasta julio, que el equipo del Minnesota, por suerte, le ofreció un contrato por 8 millones, después pasó a los Marineros, pero bueno, por suerte, el año pasado llegó al Toronto con un contrato por 3 años y 33 millones, o sea, 11 millones por temporada. Sí. Pero ese año dejó de ganar Kendrick Morales alrededor de 6 millones y algo.
Exactamente.
Qué buen dinero.
Y no jugar, que también hay pelotero que está jugando, uno quiere estar en la casa, ni mucho menos. Okay. Bueno, vamos a ir después de
bueno, esto. Por último, sí. Buenas noches al staff. Sin dudas que una buena transición de los Yankees. James Paxton es uno de los mejores zurdos de la Liga Americana. Rafael, envíame cuando puedas tus artículos más recientes. Raider Martínez Pérez.
Sí, te lo debo, Raider. He estado muy ocupadito, la verdad es esa. Okay. Esto, yo soy un poco torpe en eso de pasar. Yo tengo que pasarlo de una computadora a la otra.
El campeón es el Guajiro Peña, dile sí. que te enseñe.
No. Sí, no, pero es que esta no es mi única actividad en la vida. Okay. Quiero que sepan eso. Sí. Mi mujer me dice que.
Yo he dejado para segunda sí. tarde porque esto es un poquito largo.
No, okay. Tienes 15 minutos hoy.
Sí,
en la
sí,
tercera no. y última.
Bueno, lo que hacemos es que. Tiramos ahora...
Boxeo, ¿no?
Boxeo, porque sí, vamos a cambiar, porque tenemos una cosa. Vamos a tirar boxeo ahora, a lo mejor esto con Edemio, y después va a ver qué es lo que nos cabe ahí.
Bueno, Guajiro Peña siempre quiere saber del Majazo Carraza. El muchacho marianense estará de regreso al ring en los próximos días, acá en el sur de la Florida. Y también Sánchez, el peso crucero de Guantánamo. Y sobre Luis Ortiz, combatirá en diciembre próximo en California. Por otra parte, se pudo conocer que la leyenda viva del boxeo filipino, Manny Pacquiao, se presentó ante los medios de comunicación hoy lunes en Nueva York para su pelea, dar propaganda, ¿no?, a su pelea contra Adrián, el programa Bronner de Estados Unidos. Este combate se va a efectuar el día 19 de enero próximo en el MGM Grand de Las Vegas, en una pelea que será transmitida, más bien el cartel, a través del canal de televisión Showtime, pero pago por evento, o sea, pay-per-view. Así que va a ser por el título mundial cuando ya Manny Pacquiao tiene 40 abriles. El norteamericano tiene 33 victorias con 24 éxitos por la vía rápida, 3 derrotas y un empate. En tanto, el filipino tiene 60 victorias con 39 triunfos por la vía rápida, pero aún se recuerda aquella pelea en el 2015 contra el invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr. Generó ese cartel, la pelea de Mayweather contra Manny Pacquiao, generó solamente, señores, $600 millones, 4.6 millones de casas, de hogares, de negocios en Estados Unidos adquirieron esta pelea, y la entrada para ver esa pelea generó $73 millones. Claro, esta pelea entre Bronner y Manny Pacquiao no va a recibir 4.6 millones de ventas, pero con 800 mil compras sería tremendo negocio. Cada uno estaría ganando alrededor de entre 8 y 12 millones de dólares. Así que rapidito, hasta aquí el boxeo olímpico.
Déjame decirte, el sábado en Los Caballos vi un amigo de Gamboa que dice que Gamboa va a pelear con el mexicano que ganó el otro día y que estaba esperando. Y que Gamboa ha hecho un cambio grandísimo, sí, en su entrenamiento. ¿Es cierto eso?
Bueno, ya Gamboa ganó su pelea hace 8 días aquí en el sur de la Florida. Ganó por decisión unánime. Y su próxima pelea será entre marzo y abril próximo, lo más probable que sea aquí en Miami, contra Juan Manuel López, el ex campeón mundial.
Dicen que López puertorriqueño es buenísimo.
Lo que pasa es que esa pelea debía efectuarse en el 2008, estamos en el año 2018, ya Gamboa no tiene 26 años como tenía en el 2008, y en el caso de Juan Manuel López ya ha perdido unas cuantas peleas, ya no tiene el mismo interés que hace una década atrás. Pero de todas formas, mucha gente quiere ver esta pelea entre Gamboa Guantanamero y el boricua Juan Manuel López.
Muy bien, Guajiro, te hago una propuesta, si quieres, que empieces tu segmento ahora y lo termines la próxima media hora.
Claro. Okay. Tienes 15 minutos.
Cuando venga, porque estuvo duro como 8 minutos.
No, hasta ahora. Llévalo ahora, tiene 5 minutos, después te damos 5 más.
Después, sigo y después empato.
Claro. Dispara.
Para que eres campeón. Dispara, Guajiro.
La pelota va y va.
Bueno, aquí ve la historia. Le dije primeramente lo del Bambino, la historia tan grande del Bambino. Después vino de Roberto Clemente y de Tony Oliva. Y hoy le toca al señor Mickey Mantle. Y mañana, si Dios quiere, lo del loquito Pirro. Y aquí va. Mickey Mantle nació agosto 20 del año 31 en Spaninau, Oklahoma. Un pueblo que se llama así, Spaninau, Oklahoma. Y su apodo era la locomotora en el high school. Tenía 5'11", 195 libras y era ambidiestro. ¿Cómo fue descubierto? Pues aquí va la noticia. Los Yankees tenían un scout que era un especialista y nunca había tenido a nadie que le llegara de los 10 que había firmado a Grandes Ligas. Lo mandaron a ver un pitcher que había en Oklahoma, que dicen que tenía una recta, que era un fenómeno, el mejor pitcher en la nación en high school. Cuando salió para allá, de aquí de Fort Lauderdale, llegó a Oklahoma, alquiló un carro, salió por la carretera y cuando iba a mitad camino vio a la derecha que había un grupo de gente gritando y miró que estaban jugando pelota. Y miró que tengo como 5 horas todavía, déjame entrar. Entró y cuando entró vio un muchacho del negro que estaba sentado detrás, que parece que era el que limpiaba el terreno, y fue y le dijo, ¿cómo está usted? Dice, mire, yo soy el escada de los Yankees. Dice, ¿por casualidad usted cree que hay algún pelotero aquí que tiene talento? Dice, ¡oh!
al tipo, ¿no? El moreno. ¿Usted ve al señor Restolo aquel que está allí? Ese muchacho. ¿Usted ve las matas aquellas de centrofil? Por ahí las saca en los juegos y en las prácticas. Y el William, que era el nombre del scout, Robert William. ¿Tú estás seguro? Sí, ok. Cogió y dice, me voy a quedar aquí porque tengo tiempo. Se sentó y entonces vinieron las prácticas. Cuando vino el señor Restolo a batear, él se paró para velarlo. Metió un machucón por primera base, cogió ahí y pasó. Y cuando él le toma el tiempo con el reloj. Este reloj está roto, está, no sirve. Hizo 3-9. ¿Cómo es posible? Bueno, está bien. Vino de nuevo y enganchó por el centerfield, la saca por donde decía el cuidado del terreno, por arriba las matas. Y dice, óyame, señor, usted no tiene por casualidad un teléfono aquí. Y dice Moreno, sí, venga para acá. Y fue y llamó a Forrester, donde los Yankees tenían el cambio de entrenamiento, y habló con el jefe de él. Dice, oye, manda otro escabo a ver el pitcher. Y después mañana, cuando regrese, te digo lo que te voy a, el cuento que te voy a hacer. Sucedió así. Y al otro día se va y llega fuera de él y dice, mira lo que hay aquí. Cuando le enseñó el tipo, no, tú estás loco, tú estás borracho. Eso no puede ser 3-9. Y que dice, bueno, te digo que yo estaba sorprendido, pero lo vi personalmente. Ok, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a invitarlo a fuera de él al campo de entrenamiento. Lo mandan aquí porque los Yankees tenían toda la vida, hasta hace 10 años se fueron para Tampa, aquí en Florida del. Y trajeron a Mickey, que era el señor Stone, Mickey Mantle, y lo ponen a jugar en la Liga de la Florida, y Mickey no cogía un rol y cuando lo cogía la botaba. Y Casey Stengel, que era manager del club de Grandes Ligas, dijo, pero con esa velocidad y esa fuerza en las prácticas, no fildea, mándalo para Kansas City a jugar en la Liga Menor, outfielder. Mandan a Mickey Mantle para Kansas City y juega ahí un año. Regresa en el 51 y hace el equipo en el 51 en Grandes Ligas. ¿Y qué pasa? Que en ese juego jugó muy poco al empezar.
Bueno, es un intermedio. ¿Sí? Cuando llega a Grandes Ligas empieza.
Bueno, ahorita seguimos la segunda parte, que es la más interesante.
Okay, todavía. Quédense dispara, ahí Peña. Un intermedio para el Guajiro con Mickey Mantle.
Pensando en el futuro.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Médico cubano afirma que las condiciones que puso el presidente electo del Brasil a los galenos que trabajan en el país son justas y se apegan a los principios internacionales. Amado Gil tiene las declaraciones del doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Las condiciones que exigiría el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando llegue al poder, sobre la participación de los médicos cubanos en el programa Más Médicos, son justas y debieran haber existido desde hace mucho tiempo, nos dijo el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Todos los profesionales que van a cualquier país, lo normal es que hagan un examen de competencia, alguna revalidación, o que revaliden el título, y lo otro es que tengan un contrato de trabajo individual. O sea que eso es nada del otro mundo.
Y es que el presidente electo de Brasil exigió que los profesionales cubanos hagan un examen de conocimiento, reciban el salario íntegro que Brasil paga a los médicos contratados en el país y que puedan vivir junto a su familia si así lo desean. Según el doctor Serrano, el tema es muy complicado en Cuba, pues aún trabajando en condiciones de semiesclavitud, ganan hasta 20 veces más que un médico dentro de la isla.
Por ejemplo, que yo gano alrededor de $50 ahora, porque ganaba $20, ahora gano alrededor de $50. Pero que esos profesionales, aún con eso que le pagan, digamos, con todo lo que le quitan, pero ganan $800,000, por ejemplo, al mes. ¿Cuántas veces se duplica el salario que ganamos nosotros aquí? O sea que como quiera, aparentemente le da la cuenta. Entonces, aparentemente da la cuenta comparado con lo que pagan aquí.
Esta es la causa, nos dijo el doctor Serrano, por la que la mayoría de los médicos que han regresado de Brasil justifican falsamente la decisión que tomó el régimen cubano.
Es así, la doble moral que a veces tienen los profesionales de aquí, que a veces uno que vive aquí, que sabe las dificultades, que sabe que ellos salen precisamente para resolver su problema, pero a veces lo que cuesta trabajo es precisamente ver la hipocresía.
Y lamentó que hoy por hoy los jóvenes quieran estudiar medicina con el solo objetivo de salir en una misión. Amado Gil, Radio Martí.
El informe de los derechos humanos en Cuba concluye que es el momento de acabar pacíficamente con el régimen con firmeza desde el exterior, pero sin ahogarlo desde el punto de vista económico, aunque sí ideológico. Publicado por la Fundación FAES, que preside el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el informe defiende que el régimen está ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión. Según el informe, la nueva Constitución está supeditada al Código Penal que tipifica delitos con los que están siendo condenados activistas, como el impago de multas, la peligrosidad social predelictiva, el desacato, el atentado, la propaganda enemiga y la receptación. Con un aumento de 84% en el año 2017 en comparación con el año anterior, Venezuela se puso a la cabeza de los casos de malaria en la América Latina, indica un informe de la Organización Mundial de la Salud. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Las autoridades sanitarias mundiales deben contrarrestar un preocupante estancamiento en la lucha contra la malaria, concentrando sus esfuerzos en países donde la enfermedad causa la mayor cantidad de muertes, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones de la OMS registraron poco o un aumento en la tasa de incidencia, entre ellas la región de las Américas, donde se observó un alza en gran parte debido a los aumentos en la transmisión de la malaria en Brasil, Nicaragua y Venezuela, agrega el reporte. En América Latina y el Caribe, Venezuela registró un 84% del aumento, dice el organismo mundial en su informe. En la nación petrolera se confirmaron 411.586 casos el año pasado, comparados con los 242.561 de 2016, agregó la OMS. Después de varios años de disminuciones constantes, los casos anuales de la enfermedad transmitida por mosquitos se están estabilizando, según el informe sobre malaria en 2018 de la Agencia de la Salud de la ONU. Mientras la ciencia trabaja en posibles vacunas y nuevas formas de controlar las poblaciones de mosquitos, el informe de la OMS muestra que en 2017 aproximadamente la mitad de los africanos en riesgo aún no dormían bajo mosquiteros tratados con insecticida.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Dale. Bueno, estamos de regreso aquí en Alduri Sin Guantes con el guajirito Peña.
¿Estás en el aire?
Sigue con tu segmento.
¿Vamos el aire?
¿Cómo estás en el aire?
Claro.
Bueno, voy a seguir porque estoy haciendo un cuento a Demio, porque Demio...
Pero está en el aire de verdad.
Demio, si ustedes supieran las mentiras que mete Demio, increíble. Pero bueno, terminamos el caso cuando el señor Mickey Mantle regresa de Kansas City y hace el equipo en el año 51. Ese año jugó muy poco... Y no tuvo, jugó 96 juegos y no tuvo los 500 turnos para ser campeón bata, batió 341. En el año 52 batió 311. En el 53 batió 293. Siguen oyendo. En el 54, 300. En el 55, 306. En el 56. Oigan esto, 353, 52 jonrones, 118 carreras empujadas. En el 57 batió 365 y no fue champion bate. En el 58 batió 304, en el 59 289, en el 60 275. En el 61 317, en el 54 batió 321 y fue líder en bateo. En el 64, 303. En el 65 se lastimó la pierna en el center field porque antes los terrenos los tapaban con una tabla. Vino corriendo, resbaló y se lastimó y solamente jugó 67 juegos y jugó, batió 245. En el 68 todavía jugó muy poquito, batió 2.37 en 68 juegos. En el año, el señor Mickey Mantle, en toda su carrera, se retira en el año 68. Y cuando lo retiran en Yankee Stadium, lo sacaron el octavo inning y él salió quitándose la gorra hasta el home plate, se despidió en el octavo inning. ¿Y qué pasó con Mickey Mantle? Que los fanáticos se quedaron parados aplaudiendo y él tuvo que salir del clubhouse y volver a jugar al center field. Y terminó jugando su último juego así. En su carrera batió 298, 2,415 hits, 536 para la calle, empujó 1,508 carreras. Participó, agárrense, en 12 series mundiales y en 65 juegos batió 18 jonrones en la serie mundial, récord en la historia, y empujó 40 récords también. Fue escogido como el pelotero más valioso 4 veces. Y para terminar el cuento de esta figura estelarísima, el scout Bear Williams fue scout durante toda su vida hasta el año 95, que Mickey Mantle pasó a su mejor vida un fallecimiento en Williams. Ese mismo año, los Yankees cogieron y votaron al scout, que no había firmado y no firmó más nadie. Y cuando se murió Mickey Mantle, le tiraron flea a los 84 años al pobre scout que nunca firmó, solamente en 35 años, un solo pelotero. Esa es la historia de Mickey Mantle. Y ahora, para terminar, el manager Bobby Carr, de los Yankees, llegó y estaba bateando 300 justico y le dijo a Mickey Mantle, que jugando en Detroit, que lo iba a sentar. Mickey Mantle era un,
un guajiro reyoyo, pero reyoyo de verdad, hablaba como, era un reyoyo, pero tremenda persona. Y cogió y se puso bravo. Y entonces cuando fue a batear el primer turno, Mickey Mantle tocó la bola y se fue para el banco y le cantaron out y batió 298. Y digo, si me van a poner en el Hall de la Fama, como usted dice, lo mismo 300 que 200, ¿ok? Y lo pusieron en el Hall de la Fama. Murió en un infarto, un implante de hígado en un hospital famoso en Houston. Y cuando estaba, rechazó el implante. Y es su mejor amigo que pertenece a una iglesia católica de él, Bobby Richardson, segunda base, lo llamó y dijo, quiero hablar contigo. Yo tengo ahí una cosa escrita por Bobby Richards, lo tengo como un recuerdo, ahí todo el mundo lo ve, y le dijo, ven que quiero hablar contigo. Y Bobby Richards fue al hospital, cogió, abrazó a Mickey Mantle y le dijo, nosotros te queremos. Ya le habían dicho que no podía seguir viviendo y le dijo, mira, dile a los fanáticos que yo nunca fui mala persona, pero me comporté mal. Yo tenía delirio después de los juegos de tomar y eso me causó lo que sucedió. Y Bobby Richards le dijo, estabas perdonado, pero dile a los fanáticos que yo no fui un héroe. Yo hice una cosa muy mala durante 7 años. Y ahí viene el caso de Billy Martin, cuando llegaron a un lugar famoso en Nueva York y se fajaron a piñazo porque la mujer del tipo vino corriendo y vio a Mickey Mantle, era como Canseco, que todo el mundo lo conocía.
Sí, mato.
Sí, y vino él y la mujer lo besó. Y vino el marido y empujó a Mickey Mantle y Billy Martle le cayó a sillazo al tipo. ¿Tú sabes lo que pasó? Botaron a Mickey Mantle, se fue a jugar a Cincinnati el último año de su carrera. Y Mickey Mantle después fue y lo perdonó, dijo, no, eso no son cosas, pero él es, el caso de Mickey Mantle, yo estoy orgulloso con mi tiempo, porque cuando yo estoy con el Kansas City, el periodista y el fotógrafo era amigo mío y de Diego Seguí, y yo voy y le digo a Diego, óyeme, yo quisiera retratarme con Mickey Mantle, y dice, pregúntale, seguro, y Mickey Mantle estaba bateando con Yogi Berra, y yo tengo la fotografía que tú viste, y entonces digo, Mike, que me puedo tirar una foto, dice, Peña, como hablaba Guajiro, es un placer para mí retratarme contigo. Y me estoy retratando, y Yogi Berra que estaba, dice, manden esa foto para Cuba para que la venden 25 centavos.
Que en esa época 25 centavos era dinero.
Qué historia más linda de este señor. Pero usted sabe lo que son 18 jonrones en 12 juegos en serie mundial.
Increíble.
Sí. ¿Su opinión de ese fenómeno?
No, Mickey Mantle fue grande. Nosotros vimos mucho jugar aquí porque los Yankees se entrenaban en Fort Lauderdale, como tú estuviste diciendo, y jugaban muchísimo aquí en Miami porque estaba el estadio pegado, el estadio Bobby Maduro, donde estaban los Orioles. Y había muchos juegos entre los Orioles y los Yankees. Y tú ibas aquí o al estadio de aquí o al de Fort Lauderdale. Cuando eso se podía ir mucho, no se llenaba tanto.
No había tanto tráfico.
Sí, ahora es una cosa, un lío te ir a esos juegos de exhibición. No había tantos habitantes aquí tampoco. Okay. Y Mickey Mantle lo vimos hasta los últimos días. Él se tenía muy mala compañía. Billy Martin, ese era de verdad un tipo de mala clase. Y Wild Ford, toda esa gente se volvieron alcohólicos por andar con Mickey Mantle.
La bronca de Billy Martin contra el difunto Steinbrenner.
Sí. Sí, era un pata normal los dos, la verdad es esa. Ok, Steinbrenner también. Steinbrenner era un hueso. Okay, yo estuve en el Comité Olímpico de Estados Unidos, mi hijo tiempo que fui vicepresidente, nadie lo quería, el tipo. Es un tipo desagradable, despótico. Es un lugar donde todo el mundo está trabajando de voluntario, sin hacer nada, tú no puedes exigir a la gente.
No, y el caso de Mickey Mantle con Pedro Ramos. Pedro Ramos quería lucirse y jugaba en Griffith Stadium, que era un estadio de madera, y dicen que le dio jonrón, la sacó para la calle, pero que había una distancia de 565 pies. Uh-huh. Y aparece como el batazo más grande de todos los estadios. 565 pies, bueno, dice Pedro Ramos, no, 800.
Es un poco difícil.
El guajiro, buena gente de Pinareño, Pedro Ramos. Qué clase de persona, ¿eh?
Muy bien, chévere. Vamos a hablar un poco de fútbol americano en el tiempo que nos queda. Y después, si es un cachito, venimos con Talking Baseball.
El Caribe.
We'll be right back.
resultados de la, la Liga de Fútbol Americano, de las dos ligas, las dos conferencias, conferencia del este y la conferencia del oeste, la nacional y la americana, que es como se llaman ellos aquí. Nosotros ya dijimos que el juego del jueves fue entre los Green Bay Packers y los Seahawks de Seattle, y Seattle ganó 27-24, aunque eso ya pasó el jueves pasado, y el domingo fueron la mayor parte de los juegos. Son, como le he dicho, jueves uno, domingo un millón, y el lunes hay otro. O sea que esta noche, en este momento, va a empezar un juego entre los Kansas City Chiefs y los Rams de Los Ángeles, los carneros de Los Ángeles. Va a empezar a las 8:15, era lo que llaman el kickoff, la primera patada. ¿Okay? ¿Pero qué pasó el domingo? Bueno, el domingo, el equipo de Dallas, que está recapacitando, empezó muy mal. Los Cowboys de Dallas le ganaron 22-19 a los Halcones de Atlanta. En otro partido, los Leones de Detroit le ganaron 20-19, un puntico de ventaja, a las Panteras de Carolina. Los Colts de Indianápolis se impusieron 38-10 a los Titanes de Tennessee. El equipo de los Gigantes de Nueva York le ganó el partido a los Bucaneros de Tampa con un marcador de 38-35. O sea, que había sido un field goal de 3 puntos que metieron la diferencia. Aquí tenemos el equipo de Houston. Le ganó al equipo de Héctor Carrillo, los Pieles Rojas de Washington, que todavía tenía el logo de Piel Roja, pero con la presión que están poniendo y con los Indios de Cleveland han quitado su Piel Roja del uniforme, es probable que no le quede mucho al Indio de Washington. Bueno, 23-21 terminó el juego a favor de los Tejanos de Houston. ¿Okay? En otro partido, los Acereros o los Steelers de Pittsburgh le ganaron a los Jaguares de Jacksonville. 20-16 terminó el partido. Los Cuervos de Baltimore se impusieron 24-21 a los Bengalas de Cincinnati. El equipo de Oakland, que son los Raiders, los Raiders son unos piratas que saqueaban las cosas, ¿no? Es como se llaman aquí. Y ese es el logo que tiene, un pirata con dos sables, etcétera. Ellos le ganaron 23-21 a los Cardenales de Arizona. Los Broncos de Denver le ganaron 23-22, un punto de ventaja solamente, a los Chargers de Los Ángeles. En otro partido, las Águilas de Filadelfia cayeron frente a los Santos de New Orleans. No son tan santos, le ganaron 48-7. Y por último, los Osos de Chicago ganaron 25-20 su partido contra los Vikingos de Minnesota. Así que esos fueron los partidos. No le voy a dar las yardas y eso ahora porque se me acabaría el tiempo. Pero como esto se juega prácticamente una vez a la semana, yo le voy a ir dando en el resto de la semana otros resultados. Hay una cosa interesante que le tengo que decir. Hay un equipo de Cleveland que se llama los Browns, ¿okay? Los Carmelitas. Y se llaman así porque un coach famoso de ellos se llamaba Brown, de apellido, y dejó tanta marca en el equipo y en la ciudad que le pusieron los Browns al equipo de Cleveland. Así que ya saben que Cleveland tiene los Indios de Cleveland en la pelota, tiene los Cavaliers de Cleveland en el básquetbol y los Browns de Cleveland en el fútbol. Bueno, el gerente general de los Browns se llama John Dorsey. Y dijo la semana pasada que están abiertas a una opción de contratar a una mujer como su próxima entrenadora en jefe, como la coach. Y hay un hombre destacado en su lista de deseos para las entrevistas. Y la persona que tienen pensada, ya creo que se entrevistaron y no ha salido nada de ahí, fue la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, ¿okay? Para que sea coach del equipo de los Browns de Cleveland. Si los Browns fueran adelante con esa idea, sería la primera mujer en la historia que participe en una entrevista para entrenador en jefe de la Liga Nacional de Fútbol. Eso se ve al hecho que las mujeres han tenido el rol presidente dentro de la toma de decisiones en los deportes profesionales de los hombres. Bueno, no solo en eso. Los Spurs de San Antonio contrataron a Becky Hammon como entrenador asistente. Los Bills de Buffalo en el fútbol firmaron a Katherine Smith como asistente en control de calidad. Los Raiders de Oakland agregaron a Kelsey Martínez a su cuerpo de acondicionamiento. Y los 49 de San Francisco tienen a Kathy Rob Sewers como asistente de la ofensiva. Todas esas son mujeres, quiero que sepan. En el fútbol americano, que no es muy femenino, que digamos, ni lo juega ninguna mujer. Esta entrevista no significa tampoco que los Brown contratarán a Condoleezza Rice, pero quieren saber su punto de vista sobre el puesto y lo que puede ofrecer para la posición y la organización. Esta entrevista pudiera llevar a resultar un hecho de que Condoleezza Rice puede estar involucrada en la organización como consultora. Y la gente se asombra de eso, pero yo el otro día estaba explicando, hace ya unas cuantas semanas, precisamente a Pepe Lacayo que me preguntó, Condoleezza Rice, que es una mujer brillante, y yo creo que ella debería ser la secretaria de Estado en este momento, cuando los republicanos están en el poder, pero esa es mi opinión personal, Condoleezza ha estado ligada al deporte mucho tiempo, ha estado en organizaciones precisamente escogiendo candidatos para hacer cosas de fútbol, etcétera. Y ella en su juventud fue patinadora de hielo muy buena, fue a las clasificaciones olímpicas, no clasificó para los Juegos Olímpicos, pero estuvo en los finales, ¿ok? O sea que es una deportista hace mucho rato y se mantiene en muy buena forma. Inclusive hay una historia que cuando entraron al palacio de Omar Gaddafi en Libia, el tipo tenía un álbum entero de fotografías de Condoleezza Rice porque estaba enamorada de él. El loco ese estaba enamorado de Condoleezza Rice. Pero bueno, eso no tiene que ver con el deporte. Le voy a dar las posiciones de los equipos, no nos queda mucho tiempo, pero creo que para esto sí tenemos tiempo. En la conferencia americana de fútbol, después de los juegos del domingo, estamos como estamos. El este, en la división del este de la conferencia americana, los Patriotas de New England siguen en primer lugar, tienen 7 ganados y 3 perdidos. Los Dolphins siguen en segundo lugar, tienen 5-5, pero bueno, los demás son más malos que ellos. Los Bills de Buffalo están en tercero y en cuarto están los Jets de Nueva York, como de costumbre. En la división norte, los Steelers están en primer lugar, los Cuervos o Ravens de Baltimore en segundo, los Bengals de Cincinnati en tercero, y precisamente los Cleveland Browns están en cuarto lugar. En el sur, los Tejanos de Houston en primer lugar, le siguen los Colts de Indianapolis, los Titanes de Tennessee y los Jaguares de Jacksonville. Por último, en la división oeste de la conferencia americana, tenemos a los Jefes de Kansas City en primer lugar, en su lugar los Chargers de Los Ángeles, en tercer lugar los Broncos de Denver y en cuarto lugar los Raiders de Oakland. Eso es en la americana. En la conferencia nacional tenemos en el este al equipo de Héctor Carrillo en primer lugar, los Pieles Rojas de Washington, okay, le siguen los Cowboys de Dallas, que ya están en segundo lugar, las Águilas de Filadelfia, y por último en esa división están los Gigantes de Nueva York. En la división norte están los Osos de Chicago en primer lugar, los Vikingos de Minnesota en segundo, le siguen los Green Bay Packers, y por último los Leones de Detroit. En la división del sur tenemos a los Santos de New Orleans, que están en primer lugar y tienen muy buen récord, por cierto, tienen 9 ganados y 1 perdido. El equipo de Carolina, las Panteras, está en segundo. En tercero están los Halcones de Atlanta y los Bucaneros de Tampa están en el último lugar de esa división. En la división oeste, los Rams también tienen tremendo, tienen 9 ganados, 1 perdido. Y están en primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Le siguen los Seahawks de Seattle, los Cardenales de Arizona y finalmente los 49 de San Francisco. Así que esas son las posiciones que hay. Vamos a seguir grabando un poquitico de el equipo de lo que es fútbol americano. Y después le voy a dar unas cositas sueltas. En su empeño por demostrar que tiene mucho que ofrecer, Adrian Peterson mantiene su acento en el libro de récords de la NBA. El corredor de los Pieles Rojas de Washington empató la leyenda del equipo de la capital, John Riggins, en el sexto lugar de la lista de más touchdowns por la carrera en la historia de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, con 104 touchdowns. Patterson empató a Riggins y el quinto en la lista es Jim Brown, el famoso Jim Brown, que después fue artista de películas, lo hemos visto en muchas películas, en la Dirty Dozen, o los 12 antepatíbulos, no me acuerdo cómo se llama la película en español, quien sumó 106 touchdowns por la vía terrestre en su carrera. Walter Payton, otro de los grandes, es cuarto con 110, Mark Allen, el tercero con 123, la Danian Tomlinson, el segundo con 145, y el dueño del récord, Emmy Smith, con 162. Un tipo chiquitico que corría como un guineo. Ese es el primero. 164, no sé quién podrá llegar en touchdown corriendo a esa marca. Bueno, ustedes saben que salió una boleta, hablamos brevemente de ella, para el Salón de la Fama de Cooperstown. Y hay uno que va a salir seguro, diría yo.
Marianito, ¿no?
Mariano Rivera. Sí. La primera vez que entra, posiblemente salga la primera vez. Ok. Está después otros.
Roy.
Sí. Roy Holiday. Bueno, también murió hace poco en forma.
Fort Myers,
por los mismos problemas que tuvo José Fernández. Tú no puedes manejar una lancha rápida en un avión cuando está bajo la influencia. Esa es la realidad fea.
Sí.
Y hay que decirla para que sepan los jóvenes que eso no se hace. La gente se mata con eso. Okay. El último chance, Edgar Martínez, okay, que está ha estado ahí mismo, que sí, que si no, tuvo 58.6 la última vez.
Muy cerca están Barry Bonds también y Roger Clemens, sí, 56 y algo.
Subió hasta 70.4 Edgar Martínez, podría ser su año, entonces sabe. Fred McGriff, que no creo que pase, porque se cayó en la última y la gente no lo consideran el crime dog, que es como lo decían.
Sí.
Regresan Barry Bonds y Roger Clemens, que han subido okay, un poquito más. Como dije, la gente se va a olvidar las cosas malas y algún día a lo mejor entran. Si fuera por mí, no entrarían nunca.
Claro.
Mike Mussina y Curt Schilling vuelven también. Eso están más o menos por el estilo, vamos a decir, ahí cerquita.
Buenos años, Mussina, con los Yankees y el Baltimore, pero no tienen. Bueno, ayer domingo conectaron jonrones en México, Ronnie Mustelier y también Dariel Álvarez.
Ya yo escogí el Hall de la Fama.
Bueno, se acabó esto, señores.
Mariano Rivera, el Hall de la Fama.
Ya, eso lo dijimos ahora. Bueno, se acabó esto. Nuestro productor, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero, Delfín Coca, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Y Rafael García Toledo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.